todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a La Tiza, el programa que semana a semana pone al aire Radio Universidad, Universidad 580, con la colaboración de un montón de radios. Recién estábamos haciendo con Oscar un repaso de la cantidad impresionante de radios que hay en toda la provincia de Córdoba y que nos acompaña. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día.
Buen día, Dani. Buen día a la audiencia. ¿Cómo están? ¿Cómo la llevan? ¿Cómo están con esta situación ya varios días de no poder salir, seguramente para solo lo necesario, y muchos no pudiendo salir? Así que sí. Lo vamos a acompañar con información importante.
Y los docentes con mucha actividad.
Con mucha actividad,
maneras,
porque realmente
están trabajando desde las casas.
A ver, yo veo y tengo, me consta por experiencia cercana de docentes que además tienen hijos en edad escolar.
Claro.
¿No? Hay que estar.
O sea que tiene que hacer la doble tarea de,
la verdad que
de
sí,
papá o mamá y
sí, desdoblarse, de docentes, pero claro, ir y volver, viste, una cosa
claro,
linda, pero desafiante y seguramente desgastante. Le mandamos un abrazo a todos los docentes, compañeros, compañeras que están allí escuchándonos.
Bueno, tenemos muchas cosas para comentarles. Atención, hay algo muy importante en medio de la pandemia, en medio de las informaciones casi excluyentes del coronavirus. Han seguido las negociaciones salariales, porque recordemos que cuando todo esto estalló, había una propuesta que había sido parcialmente rechazada de parte del gobierno, y bueno, todo como que medio había quedado ahí, pero siguió la negociación.
Nunca se interrumpió la negociación. Recordemos que había demandas puntuales de la Asamblea Provincial en cuestiones laborales y algunas en la cuestión económica. Bueno, se ha seguido trabajando para ver si, y sobre todo dudas con respecto a la quita de aporte o la reducción de aportes. Vamos a hablar con Juan Monserrat, nuestro secretario general, para que un poquito nos ilustre cómo se ha seguido avanzando y cómo se continuará a partir de ahora. Bien. Porque hay posibilidades de que los docentes, definitivamente, que es lo que estamos pensando, puedan recibir un incremento salarial.
Bien.
Tal vez no ya con el sueldo que hay cronograma, pero sí en el mes de abril.
Está bien, perfecto. Bueno, atención con eso. En un ratito hablamos con Juan, que va a estar explicando de qué se trata esto. Vamos a estar también ocupándonos del tema salud, obviamente ligado al coronavirus, porque el centro de salud sigue en actividad.
Sigue trabajando.
La farmacia sigue en actividad.
Sigue con horarios reducidos y con atención restringida y cuidada, pero sigue trabajando.
Vamos a estar hablando también con una organización, una de las tantas organizaciones sociales que está trabajando y mucho para tratar de contener socialmente, de contener alimentariamente y también de contener en casa o en el barrio a la gente que por ahí se le hace mucho más difícil, mucho más complicado quedarse en casa, contenerse por la necesidad, porque no tiene las condiciones. La gente de La Poderosa.
La gente de La Poderosa que, bueno, trabaja muy bien en varios barrios de Córdoba. Julio Pereira, quien es uno de los referentes, nos va a contar cómo están. Porque recién hablábamos del tema de los docentes que están desdoblándose, que están en su casa, además de hacer tareas domésticas, de atender su profesión, porque tiene que mandar tarea a los chicos, corregir, ir y volver. Sus hijos si están en edad escolar, pero hay familias que si no salís a buscar el sustento, y
no
tus
comes.
Hijos no comen.
Así
y vos
es.
No comes.
Así,
así que hay realidades que tenemos que atender y le vamos a preguntar a él.
Bueno, y vamos a estar ocupándonos también de algo que está ocurriendo y mucho con colegios.
Sí.
Colegios que están aportando sus saberes, sus conocimientos, pero ya y los están aplicando de manera práctica para colaborar con esta pandemia.
Sí, la verdad que revalorizar la escuela pública, sobre todo ahora en este caso las escuelas técnicas, porque tienen mucho elemento e insumos para aportar en estas situaciones. La semana pasada hacíamos una nota con las escuelas que están haciendo alcohol en gel, puntualmente una de Miramar. Ahora vamos a hablar con un trabajo muy interesante. Vamos a hablar con María del Valle, en realidad Sadi, le dicen, y le vamos a decir así, Ali, directora del IPETIM número 257 René Favarolo de La Boulaye.
¿No? Así es.
Los colegios, muchos colegios del sur de Córdoba, ella es directora de uno de los colegios, están fabricando máscaras protectoras con las impresoras 3D que le facilitó el gobierno de Córdoba para colaborar con trabajadores de hospitales y de centros de salud de sus ciudades y ciudades vecinas.
Bueno, esto, algunas de las cosas que anticipamos de todo lo que tendrá el programa de hoy.
Se suspende el inicio de los talleres artesanales y culturales hasta nuevo aviso. Adherimos al protocolo preventivo frente al riesgo de contagio de coronavirus. UEPC. Nos cuidamos entre todas y entre todos.
Bueno, hay que retomar un poco el hilo de cómo venía la cosa antes de que estallara en nuestro país como tema central de preocupación de todos la pandemia del coronavirus, a partir de las primeras medidas que tomó el gobierno y después la cuarentena general que ya lleva 8 o 9 días. Antes de que esto ocurriera, recordemos que los docentes habían analizado una propuesta que había elevado la Junta Ejecutiva salarial. Y la habían considerado insuficiente, me parece que es el término,
Se pidieron algunos puntos
de mejora. Bueno, después pasó todo lo que pasó, pero las negociaciones, nos comentaba recién Oscar, nunca se detuvieron, más allá de las distracciones, claro está, entre comillas, del gobierno con la obligación de atender las otras cuestiones ligadas a la pandemia. Y en ese marco hay novedades muy importantes. Está Juan Monserrat en línea, que es el secretario general de UEPC. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien, muy bien.
Aquí estamos.
Bueno, Juan, siguieron las negociaciones, no se interrumpieron y finalmente hay una nueva propuesta. ¿Cómo se maneja en esta circunstancia? Primero, ¿cuál es la propuesta, las características? Y después, bueno, hablaremos de cómo se maneja.
Bueno, en primer lugar, un pequeño repaso de las cuestiones vinculadas a la propuesta numérica, digamos, de los porcentajes que oportunamente pusimos, expusimos con las planillas que nos dio el gobierno para las 4 posiciones, la posición de marzo, la posición de mayo, la posición de julio, esas han quedado más o menos en los mismos porcentajes. O sea, nosotros arribamos al inicial maestro de grado en el mes de julio de continuar los montos logrados en la paritaria nacional por el FONIC al 20,1%, con lo cual se establece uno de los principios que habíamos empezado a negociar, que tenía que haber un diferencial en el salario del resto de los trabajadores públicos de la provincia, que está más o menos en el 16%, y se tenía que notar con toda claridad el porcentaje que hemos logrado en la paritaria nacional. Por eso llegamos en el mes de julio al 20,1%. Así que bueno, eso está, el primer punto de la demanda de nuestras compañeras y nuestros compañeros ha logrado. El incremento salarial en la provincia no es igual para todos, o en todo caso lo es igual en los montos que aporta el gobierno provincial para el resto de los trabajadores públicos de la provincia, pero el diferencial hacia los docentes está vinculado a nuestra paritaria nacional. Claro. ¿No? Es el primer punto que hay que dejar en claro. El punto más complejo, que es el tema de la baja de deportes personales, hemos logrado en el acta afirmarse, si es que realmente después de las consultas que estamos haciendo logramos, se mantiene la construcción de la propuesta salarial con la baja de aportes, pero dejan establecido claramente que la baja de los aportes personales debe ser compensado con contribuciones patronales. Por lo tanto, uno de las dudas que teníamos del refinanciamiento de la caja está cubierto. O sea, se apela al artículo 7 de la ley 824, por la cual la baja de aportes personales va compensada con contribuciones patronales.
Bien, o sea que la caja, discúlpame Juan, la caja queda salvo en este sentido, no es que le va a entrar menos.
La caja queda salvo de esto, claro. Y contribuciones, exacto, claro, de los trabajadores en actividad.
A eso me refiero.
Porque está la caja tiene déficit, sí, y evidentemente tenemos que decirle a los compañeros y a los compañeros que por lo menos lo que está acordado, lo que quedó pendiente con el anterior gobierno de Macri con la provincia de Córdoba está siendo cumplido. No solamente se ha cumplido las deudas que se tenían por el año 2018-2019, sino que ya se ha pagado la primera cuota en 2020, bien que una actualización, pero hay una asistencia financiera del gobierno nacional a través del NACE al déficit de la caja de jubilación de Córdoba. El tema del financiamiento de la caja aparentemente no tiene dificultades. Lo que sí está pendiente ahí el tema de si había un cambio en el régimen previsional. Bueno, lo que hay que decir al respecto es que los negociadores juran y perjuran de que no va a haber modificaciones del escenario jubilatorio especial docente a nivel de la provincia de Córdoba, que es idéntico a los requisitos de la ley 24.16 a nivel nacional, por lo que si no mediara ninguna reforma nacional, no debería mediar, por lo menos en cuanto a los requisitos de edad, ninguna modificación en la jubilación en la provincia de Córdoba del régimen especial docente, ¿no?
Bien, perfecto.
Eso no lo van a expresar uh-huh. en el acta, pero sí lo dicen y ha sido parte de la discusión porque parte de la preocupación nuestra, ¿no?
Bien, perfecto.
Y otro punto que nos parece que quedó pendiente del acta 2019 con relación a las sumas no remunerativas, ahí hemos tenido un pequeño avance, muy chiquito, porque el gobierno del mes de julio, o sea, antes de que nos sentemos a discutir en el mes de agosto la última parte del acuerdo salarial, va a planchar el 30% de la bonificación compensatoria no remunerativa de lo que corresponde a cada uno. Si uh-huh. en un solo cargo, el 30% de los 3.250 pesos, que son unos 1.000 pesos. Uh-huh. Si tenés acumulación de cargos, el 30% de los 1.500, bueno, la hora que tienen otro valor y la jornada extendida también tiene otro valor. Así que, bueno, eso es un elemento importante porque se entra a cumplir parte del acta del 2019, no en la totalidad como nosotros queríamos ni en la forma que nosotros queremos que ese monto blanqueado vaya a básico, a la promoción a la calidad educativa o a lindo, que es el ítem salarial que donde pegan el sistema de antigüedad, y eso va a quedar pendiente para discutirlo en el segundo semestre. Nosotros no solamente aspiramos que se blanquee esa suma, se está blanqueando el 30%, aspiramos a que sea el 100%, uh-huh. y que no sea plano para acceder cobrando lo mismo, sino que se note una recuperación del escalafón y de la escala de antigüedad.
Está bien.
Debo decir que el aumento es para todos y para jubilados, esto debo dar tranquilidad, obviamente que el porcentaje de FONIC no está expresado en jubilados. Uh-huh. Los jubilados van a tener un aumento del 6% en el mes de febrero, o sea, si aceptamos, de casi el 10% en el mes de mayo y del 15,15% en el mes de julio.
Bien, ahora Juan...
Bueno, el gobierno ha hecho otra cosa que es importante, sí. para 20.000 compañeros que tienen asignaciones familiares, uh-huh. no le ha puesto el monto que corresponde al orden nacional, porque el orden nacional se calcula el ingreso del cónyuge, acá en la provincia de Córdoba no se computa el ingreso de los cónyuges, sino que es por personas, por agente, uh-huh. y ha incrementado el 50% de las asignaciones familiares para marzo y otro el 50%, 25% para marzo y 25% para mayo, ¿no?
Está bien. Bueno,
eso me parece que también ayuda un poquito para aquellos compañeros que tienen carga de familia, ¿no?
Ahora el tema es...
No
sé si hay algún punto, porque me parece que es importante... como en situaciones normales, bueno, se abriría la etapa de discusión, asambleas en las escuelas, asambleas delegadas de escalar, asambleas provinciales, lo que habitualmente hace UPC. Pero todas esas circunstancias han desaparecido la posibilidad de hacerla por la cuarentena. ¿Cómo se hace en este, el nivel de, cómo se consulta en este caso? ¿Cómo se hace?
Bueno, en primer lugar estamos haciendo una consulta con secretarios generales y miembros de la Junta Ejecutiva. Mayoritariamente hemos puesto mucho acento en la crisis que resulta, la situación de estrés que vive la provincia y el país, la situación derivada del coronavirus y de todo lo que significa la tensión que se está generando, primero por la cuestión sanitaria y en segundo lugar por la segunda parte de esta crisis sanitaria, que es la crisis social y económica. Digamos, uh-huh. Acuérdense que esto de parar la economía no es gratis y seguramente va a tener muchas dificultades para el sistema económico en general, la recaudación del Estado Nacional, la recaudación del Estado Provincial y nuestros ingresos. Así que, bueno, ahí hay todo un debate que hay que tenerlo muy en cuenta, pero, bueno, nosotros hemos ya puesto en nuestras plataformas lo que está más o menos convenido con la parte económica y la parte laboral, que en todo caso te comento un poquito cómo es la las cuestiones laborales, pero en el principio de lo que hemos circularizado ayer por la tarde y esta mañana, digamos que a todos los compañeros les gustaría, como siempre, que esto estuviera mucho más consolidado y recuperáramos más salario, pero también estamos bien conscientes de lo que está pasando a nivel de la epidemia que está viviendo el mundo, y la Argentina en particular. Así que hay toda una serie de opiniones que hasta ahora no se han revelado con la totalidad y la contundencia que nosotros esperamos, pero que sin duda durante este fin de semana, el día lunes y el martes, que es feriado, vamos a ir construyendo de alguna manera una posición común que la vamos a tener que resolver sobre la forma que tiene nuestro estatuto de resolverla, que momentos de excepción, alguien, en este caso, en la conducción del sindicato, tiene que asumir responsabilidades por el colectivo y con seguridad, cuando se restablezca la normalidad de funcionamiento de las instituciones del país y de la provincia, y también el funcionamiento de nuestra Asamblea Provincial, pondremos a consideración al referéndum lo que hemos hecho como negociador y como Junta Ejecutiva sobre este particular, y después, bueno, se tomarán los recaudos y las sanciones o no sanciones, o los apremios o no apremios, o las observaciones o no observaciones sobre lo que ha actuado en este momento la conducción, que fija como prioridad el hecho de que tiene que haber aumento salarial, que tenemos que tener más dinero en el bolsillo y que hay una situación de excepción, que no hay una voluntad de nuestra parte de no consultar, sino hay una imposibilidad, claro, sanitaria de poder llevar adelante, exacto, los mecanismos de consulta que están establecidos en nuestra Carta Orgánica, que es nuestro estatuto, ¿no?
Juan, si es que se aceptara, después que pase este corto periodo, no de consultas, pero bueno, sí de opiniones a través de las redes, a través de los distintos formatos digitales que hay. Si se aceptara, si se firmara, ¿cómo operaría en lo inmediato? Es decir, ¿qué se liquidaría ahora en el mes de abril? Porque ya no hay posibilidad de sumarlo a marzo.
No, ahora se tiene que liquidar exactamente igual el salario. Esta semana vamos a cobrar lo mismo que cobramos, claro, en los salarios del mes de enero.
Así.
Y aceptarse, se correría la retroactividad de febrero y la retroactividad de marzo, que eso tendría que venir en una planilla complementaria aproximadamente durante el mes, antes del 15 de mes de abril, que se inicia.
O sea, sería
hay cuestiones laborales muy importantes.
A ver, Juan, sí,
las compañeras deban saber. Ahí, finalmente, el Poder Ejecutivo va a mandar a la legislatura la prórroga de la continuidad de los suplentes que reemplazan docentes titulares con determinadas licencias, que eso es un acta laboral acordada hace mucho tiempo, y que efectivamente, bueno, ahora el Poder Ejecutivo se compromete en 30 días hábiles de enviarlo a la legislatura. Una reforma de nivel medio necesaria para poder titularizar a compañeros coordinadores de curso, a compañeros de PIN y el resto de los compañeros que hay que titularizar, que hay que hacer una reforma del estatuto para que habilite la posibilidad de que estos compañeros, al ingresar, además de títulos y antecedentes, puedan tener pruebas de idoneidad que las tienen y que por eso han conseguido los cargos, pero como estatutariamente eso no está establecido, hay que corregir el estatuto para que habilite la posibilidad de esa titularización. Aclarado, el gobierno de la provincia de Córdoba, que aquellos compañeros que tienen menos de 20 años de antigüedad y que por cuestiones de enfermedad laboral, en ocasión del trabajo, pierden funciones o pierden las competencias para ser docente y son pasados a pagares pasivas, esos compañeros que tienen menos de 20 años de antigüedad van a conservar la condición de docente, no van a perder la condición de docente, que eso es una cosa muy importante. Uh-huh. También se comprometen a establecer la compensación salarial para las maestras de apoyo a la integración y las escuelas hospitalarias y domiciliarias que no pueden entrar en boleto educativo, porque parte del trabajo es precisamente trasladarse a los centros sanatoriales o a los domicilios de los chicos que necesitan el apoyo escolar y por lo tanto no están comprendidas dentro del boleto educativo. También el Ejecutivo ha manifestado que a través de la Secretaría de Transporte todas las demandas que nosotros hagamos con relación al boleto educativo van a ser subsanadas, tanto en los centros urbanos donde hay transporte urbano como también en los compañeros que tienen que trasladarse a las escuelas rurales.
Bien.
Hay dos aspectos que me parecen muy interesantes, que son los vinculados al nivel superior. Ahí nos hemos puesto de acuerdo con el Ministerio para reglamentar el artículo 150 del decreto ley 214, que es precisamente aquel que va a facilitar que los compañeros de los institutos superiores adquieran la condición de titular, porque además del requisito de títulos y antecedentes para ser docente titular en el nivel superior hay que tomar pruebas de oposición, que son muy engorrosas y que, bueno, necesitan que haya un articulado mucho más largo y mucho más flexible para que ese mecanismo administrativo sea mucho más contundente y más rápido que el que está utilizándose hasta ahora. Hay un aspecto para los colegios privados que me parece también muy significativo, como el que van a girarnos cada vuelta que el gobierno de la provincia intente dar una adscripción o un aporte de subsidios a una patronal privada, se va a cursar una solicitud a la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba para que certifique los antecedentes de la entidad peticionante en relación a que si la patronal cumple o no cumple la legislación laboral vigente. Esto está dentro de la ley 5326, pero bueno, este trámite, ese expediente administrativo que hacen los sectores que piden subsidio estatal o aporte estatal, bueno, en ese expediente va a haber un informe de la UPC acerca de la valoración que se tiene de esa patronal para que no tengamos problemas después porque no les pagan los sueldos o que se incumplen con las normativas vigentes. Uh-huh. El otro tema de colegios privados que a nosotros nos parece también muy significativo, que es la posibilidad de que la patronal privada, previa autorización, le diga al Ejecutivo Provincial que en vez de ellos pagar la cuota sindical de nuestros afiliados al sindicato, lo haga directamente el gobierno, porque hemos, después de todas las inspecciones que hemos hecho, muchas patronales privadas se quedan con los dineros de nuestra organización que aportan los trabajadores en colegios privados, y esto no puede seguir siendo así, por lo cual las deudas que estamos compensando con las patronales privadas van con un requisito de que a partir de ese momento la patronal privada no va a recibir los montos que significan un descuento de la cuota sindical de nuestros compañeros, sino que ellos delegan en el gobierno provincial la transferencia de esos recursos para que no tengamos dificultades y darle todos los servicios a los compañeros de los colegios privados.
Bien.
Finalmente hay una cuestión vinculada, a mí entender muy interesante, que es que el Ministerio de Educación le cede a la Secretaría General de la Gobernación algunas cuestiones que son referidas al funcionamiento administrativo de las juntas de clasificación del nivel inicial y primario y de las normativas del nivel inicial y primario. O sea, todo lo que tenga que ver con el estatutario, todo lo que tenga que ver con armar un nuevo digesto de normas construidas durante los últimos 60 años que regulan el trabajo de la junta de clasificación y de las normativas del decreto 19 días del nivel inicial y primario. Bueno, el Ministerio de Educación ha delegado a la Secretaría General de la Gobernación la constitución de una comisión para que revea toda la normativa, la simplifique, la armonice, la haga mucho más legible y mucho más operativa, para que en una comisión en donde estén representados en paridad los representantes nuestros y los representantes del Ejecutivo, en un plazo de 60 días hábiles, puedan elevar una recopilación de normas que se superponen, que a veces son contradictorias, que tienen que ver con otros tiempos históricos en los cuales se ha desenvuelto la junta de clasificaciones y la normativa de nivel inicial primario, puedan ser mucho más sencillas, y que eso también signifique una hoja de ruta mucho más lábil para que entendamos todos, los trabajadores, las autoridades, los departamentos jurídicos entienden claramente que cuando nosotros aplicamos una normativa está revisada por una comisión al efecto que se ha constituido en la Secretaría General de la Gobernación, que tiene que ver básicamente con la modernización del Estado y la modernización de las normas operativas que tienen que regir y regular el trabajo docente en esos establecimientos y en esos organismos tan importantes como son las juntas de clasificación, ¿no?
Bien. Bueno, esto se resolverá la semana que viene, a principios de la semana que viene, Juan.
Esperemos que sí, esperemos que se resuelva, esperemos que haya una consulta interesante entre los compañeros, y los compañeros ya lo están viendo a través de todos los mecanismos de comunicación que tenemos, y aspiramos a que darle tranquilidad a los compañeros, que primero vamos a cobrar el sueldo la semana que viene sin aumento, pero que de firmarse esto vamos a cobrar en retroactivo lo de febrero y lo de marzo, y bueno, y esperar atentos a que esta situación de excepción que vive el mundo se resuelva rápidamente, de modo de retomar las negociaciones salariales en el mes de agosto y poder recomponer todo lo que ha quedado pendiente en esta parte del año.
Bien. Juan Montserrat, titular de UPC en línea. Gracias, Juan.
Un abrazo. Hasta luego. Que vaya bien.
Luis Alberto, el Flaco Spinetta. Ya no mires atrás.
Lo que sueñas y no dices tal vez será canción. Cuando cruces la muralla donde cayó la luz. Oh,
atrás. Lo que sueñas y no dices tal vez será canción. Cuando cruces la barrera donde cayó la luz, eres tan temprano y te aburre la sola. Ya no temas a la distancia que te aparta, te aleja de tus sueños otra vez. Pues ya no mires atrás. Atrás, nena. Lo que sueñas y no dices tal vez será canción, canción. Cuando cruces la barrera donde cayó la luz, la luz.
Claro, mires atrás, lo que estaba haciendo Luis Alberto el Flaco Spinetta.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, vamos con la fecha de pago. Recordemos que lo que se va a cobrar es lo mismo que se venía cobrando. En caso de que se aceptara esta propuesta, la diferencia vendrá después por planilla adicional antes o cerca de mediados de abril. Exacto. Pero la fecha de pago que ya están definidas.
Los docentes activos perciben sus salarios. Recordemos que ayer ya cobraron los jubilados y pensionados. Uh-huh. Los activos, a partir del jueves 2, recordemos que el lunes es un día laborable.
Sí.
Con las restricciones
de la cuarentena.
De la cuarentena. El martes es feriado. Uh-huh. Adelantado del 2 de abril, y el jueves, justamente 2, inicial, primaria, adultos y áreas centrales cobrarán sus haberes. El viernes 3, secundaria, superior, especial, técnica, artística, universidad provincial, y pasa para el lunes 6, DIPE y trabajo.
Bien. Atención, que es información importante sobre la situación de las MAPS. ¿Qué novedades hay?
Mira, hay novedades casi de último momento, pero esto decimos que ante la gran cantidad de MAPS que hemos recibido, sobre todo Roberto Cristalli, que es nuestro secretario de organización y se encarga de procesar, reclamar e informar sobre la situación de los MAPS, la Secretaría de Capital Humano informó que la cantidad de MAPS es normal para la época del año, no hay sobresaturación de nada. Lo que pasa es que como están restringido el trabajo de los compañeros ahí de áreas centrales, bueno, puede demorarse un poquito. Lo están haciendo despacio, pero lo están haciendo.
Bien.
Les recomendamos a los compañeros y compañeras que se dirijan a las direcciones para que revisen a través de subsidio o de autogestión el estado de los MAP. Los que se dice procesado entre el 26 de febrero y el 25 de marzo inclusive van a cobrar con el sueldo de marzo.
Uh-huh.
Si dice rechazado o pendiente, deben ver el reporte de la causal, o sea, por qué está pendiente o rechazado, y obrar según la situación.
Bien.
Roberto me decía hace un rato de que le han confirmado que desde el día lunes se va a empezar a trabajar en una carga para cobro adicional.
Bien.
Para planilla adicional. O sea que desde el lunes, todos los que vayan ingresando, los MAO que vayan ingresando y se vayan procesando y estén correctos, van a cobrar por planilla adicional en el mes de abril. Y obviamente se sigue haciendo lo mejor posible dentro de la situación.
Y a propósito también de la situación, el Ministerio de la Mujer de Córdoba ha habilitado una línea especial.
Una línea especial. Sabemos que esto de la convivencia permanente, de permanecer en nuestras casas, la provincia habilitó un 0800 para mujeres que experimenten en este contexto situaciones de violencia. Funciona uh-huh. a las 24 horas, es atendida por profesionales y es el 0800 0800-888-9898. Repito, 0800-888-9898. Situaciones de violencia hacia la mujer.
Bien.
Informamos que la colonia de Los Cocos permanecerá cerrada hasta el 31 de marzo. A su vez, la Casa del Docente no tomará nuevas reservas hasta nuevo aviso. Por último, no se tomarán nuevas reservas para ningún destino turístico hasta que se modifique la situación. UEPC. Nos cuidamos entre todas y entre todos.
Bueno, estamos viviendo en cuarentena, una situación absolutamente inédita, valga la perogrullada, pero es real. Es una situación que nunca vivimos, para la que no estábamos preparados y de la que vamos aprendiendo a medida que la vamos cursando. Es decir, se nos van generando desafíos de manera permanente que los tenemos que ir aprendiendo y atravesando. Una de las inconvenientes, por llamarlo de alguna manera, es el cierre de las escuelas. Las escuelas, aparte de ser un lugar para aprender, de ser nivelador, en muchísimas situaciones, en muchísimos barrios, también es un sostén. No solamente un sostén alimentario, porque eso de alguna manera está cubierto, los papás van a buscar las viandas, según ha dispuesto el gobierno, pero sí de sostén social, de sostén hasta familiar.
De contención,
es un lugar muy importante. Bueno, ese lugar hoy no está funcionando de esa manera porque los chicos no están yendo a la escuela, no se puede hacer. Quien ocupa de la manera en que pueden hacerlo también, imagino que con muchos desafíos y con mucho aprendizaje, son organizaciones sociales, que se mueven barriales. En esos barrios, barriales y demás. Una de ellas es La Poderosa. Julio Pereira es uno de los referentes de la organización La Poderosa. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, compañeros, buenos días. ¿Cómo andan?
Bien. Rápidamente, ¿dónde trabaja, dónde se mueve la organización La Poderosa y qué trabajos hacen?
Bueno, la Poderosa, acá particularmente en Córdoba, tiene cinco asambleas, dos en Córdoba Capital, en Barrio de Yapeyú, Barrio de los Cortaderos, en el interior en Villa María, en Barrio San Nicolás, en Calcera del Cauce, en Sierras Chicas, en el barrio Alberdi de Río Cuarto.
Está bien.
Y básicamente nuestro trabajo es esto, como decía Don, ¿no? Trabajar desde el barrio para el propio barrio, a través de cooperativas de trabajo, talleres de educación popular, que nada, también son espacios de contención y recreación, ¿no? De los mismos vecinos adultos y los más pequeños también, ¿no?
Está bien.
En esto que mencionabas de poder tener la escuela como espacio de contención, nosotros creemos que los talleres de educación popular también son este otro complemento, ¿no? Que muchas veces es necesaria para complementar a la educación formal, ¿no? Porque si bien nuestros pibes, nuestros vecinitos asisten durante todo el año cuando el ciclo escolar es normal, pero también es necesario un complemento ahí, ¿no? Para reforzar también lo que se aprende desde la educación formal y para también revalorizar todos esos otros conocimientos que van construyendo los mismos pibes del barrio.
Está bien, bueno, pero ahora nos ha cambiado todo, porque ya la escuela no es que no contiene, está cerrada, los chicos no pueden ir a la escuela, es decir que ese espacio de contención por el momento está suspendido, por lo tanto lo que ustedes hacían que era complementario, imagino que ha pasado a tener otro rol. ¿Cómo lo están viviendo en el barrio? ¿Cómo se viven en estos barrios que has nombrado el tema de que la escuela esté cerrada, de que los chicos no vayan a clases? ¿Cómo es?
Sí, es eso mismo que decimos, ¿no? Pasó a otro contexto, hoy nos agarra en medio de una cuarentena donde estamos todos necesariamente con el deber de quedarnos en nuestras casas, ¿no? Por una cuestión de cuidados. Y nada, también nuestros espacios de educación popular se han visto suspendidos, al menos por ahora, hasta que pase esto, y no podemos hacer ese otro complemento o ese otro salvavidas, pero hay que tengan los pies más a mano para poder asistir, poder estar contenidos dentro de algún otro espacio, ¿no? Y eso es un poco raro, porque el barrio en sí tiene una dinámica propia de moverse, la necesidad de la vida cotidiana, de tener que salir a ganarse el mango todos los días, de los pibes asistir a las escuelas, o muchas veces son los mismos pibes que asisten a los espacios como los comedores o los merenderos a buscar las mismas viandas, porque a la par de que sus viejos están laburando, ellos necesitan poder ir a buscar esa comida, ¿no? Entonces, hoy la situación es grave porque, bueno, las escuelas, las instituciones, muchas no están conteniendo de ese lado, sí, garantizando lo alimentario, pero no estamos acostumbrados al encierro en nuestras casas, sino, como decía, ¿no? Las plazas, las canchas suelen estar habitadas, claro. Por ejemplo, en el barrio donde vivo yo, y estamos nosotros con nuestros espacios, con nuestro espacio cultural, con las distintas actividades, pero también hay otras organizaciones y estamos todas atendiendo meramente la cuestión alimentaria ahora, claro. Complementando lo de las viviendas que se están entregando en las escuelas, ¿no?
O sea,
al no poder los vecinos salir a trabajar, muchos vecinos son albañiles, son carreros, se van en el mango en la diaria, la cuestión económica termina repercutiendo en la cuestión alimentaria y es un problema grande que de fondo, que si la cuarentena se extiende como se estuvo pensando, discutiendo, en los barrios va a profundizar más la crisis alimentaria también.
O sea, organizaciones como las de ustedes, Julio, entonces están reforzando más la cuestión logística ligada a lo alimentario. Están poniendo el énfasis más en eso, por lo que decís.
Sí, en lo alimentario y en todo lo que tiene que ver lo sanitario, ¿no?
Y lo sanitario.
Esto mismo también, al sostener los espacios alimentarios dentro de los barrios, el entregar la comida en viandas, facilita que las vecinas y vecinos puedan tener un plato de comida en su casa, pero a la par también está el problema
del
sanitario que se agrava, ¿no?
Sí, porque
nosotros desde los barrios también invitamos a que todas nuestras vecinas y nuestras vecinas tomen los recaudos necesarios para los cuidados de salud personales y colectivos, pero es muy complejo. Cuando en Canteras del Sauce, en la Asamblea de Sierra Chica, no tienen la red de agua potable propia, es complicado que las compañeras puedan pensar en que se tienen que lavar las manos 2, 3, 5, 10 veces por día, cuando la comuna no garantiza que el camión que va al pozo de agua, que extrae el agua de la bomba, pueda hacer eso de manera cotidiana y llenarle los tanques a las vecinas y los vecinos. En el Yaque también, cuando las vecinas no pueden acceder a pagar o a llenar la olla, ellas mismas, y recurren a los espacios alimentarios, es porque tienen una crisis económica muy grande en la familia y no pueden darse el lujo de comprar un alcohol en gel cuando la prioridad es otra. Entonces, de manera colectiva también y organizada, poniendo la comunidad al servicio de la comunidad, tratamos también de solventar todas estas otras necesidades que van surgiendo en la vida cotidiana de cada vecino.
Desbordados de alguna manera, Julio, de trabajo para tratar de intentar contener lo prioritario, ¿no? Lo más importante.
Sí, la verdad que hay mucho por hacer, o sea, en el cotidiano, los barrios donde al menos hay asambleas nuestras, en el Yape particularmente, hace 12 años, desde el 2008, que venimos haciendo esto de taller de educación popular, tratando de dar contención y proponer una mejor calidad de vida para todos los vecinos del barrio, pero bueno, la crisis sanitaria en la que estamos, o la emergencia sanitaria en la que estamos, nos pone ante otras prioridades,
claro.
y hay que atenderlas, ¿no?
Seguro, seguro. Julio, te mando un fuerte abrazo y, bueno, felicitaciones por el trabajo que hacen y mucha fuerza, mucha fuerza porque se los necesita en estos momentos.
Dale, compañero, muchas gracias. Bueno, seguramente...
Sí.
Quería compartir algo muy breve.
Sí.
Estaremos lanzando en nuestras redes una campaña de donaciones, de pedido de donaciones de alimentos y elementos de higiene, por esto mismo que te contaba. Así que cualquier cosita les estaremos haciendo llegar para que se nos puedan dar una mano en difundir.
Dale,
bueno,
seguro,
eso te iba a decir,
seguro,
sí,
seguro,
que nos avise
seguro
cualquier
que
cosa.
Seguro que sí.
Julio, muchas gracias.
Gracias, Julio. Es Julio Pereira de La Poderosa. La Charo, soy paz, soy pan, soy más, el tema de Piero.
Soy agua, playa, cielo, casa, planta. Soy mar, Atlántico, viento. cosas santas mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, una teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida.
La Charo haciendo el tema de Piero. Soy paz, soy pan, soy más.
Concursos para cargos de supervisores y directores. Las direcciones de todos los niveles y modalidades han suspendido provisoriamente el cronograma establecido para cubrir los cargos de supervisión y dirección mediante concursos. La medida alcanza a todos los niveles y modalidades. UEPC. Nos cuidamos entre todas y entre todos.
Bueno, atención, una aclaración que va a hacer Oscar, que es muy importante, sobre APROS.
Sí, antes de ir a la nota con la compañera Lorena Zamora,
sí.
Dado que ha circulado una información incorrecta, aclaramos que desde APROS, en el Centro de Salud UPC, no tenemos autorización para realizar consultas de tratamiento médico sobre salud mental vía online.
No existe. Hay autorización.
No existe. Bien. Para nosotros esa posibilidad de tratar vía online tratamiento médico o salud mental. Cualquier modificación estaremos informando, pero esto es así. Y a los compañeros, compañeras que usan lentes de contacto o anteojos, consulten nuestra página, vean nuestras redes, hay una serie de recomendaciones muy útiles allí.
Bien, muy bien. Y a propósito de salud, está Lorena Zamora. Respecto del Centro de Salud, la secretaria del área de salud de UPC. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días, compañero. ¿Cómo les va?
Bien, bueno, vale. Vale la pena hacer un rápido punteo de cómo está funcionando el Centro de Salud, o en todo caso, más general, en lo que brinda de salud, tanto farmacia como Centro de Salud, ¿cómo y qué está funcionando?
Bueno, sí, mira, es bueno el momento para despejar algunas dudas, para aclarar otras, para transmitir la información correcta y no generar ni preocupación ni desinformación. Lo que he estado tratando es así, así que me siento vos de darles la tranquilidad a todos los compañeros que estamos trabajando con, obviamente, con poco personal por las medidas tomadas a nivel nacional, pero estamos trabajando, el Centro de Salud está abierto. Sí, tuvimos que reducir el horario, pero está abierto de 8 de la mañana a 19 horas, de lunes a viernes. Se están atendiendo las urgencias, no hemos dejado de atender clínica médica, entonces es importante hacerlo recalcar. Las urgencias, y hay especialistas clínicas médicas y especialidades que sí o sí están. Odontología sigue teniendo casos de urgencia, hay guardias. Salud mental también tiene guardias. Hemos dispuesto un consultorio permanente en el ingreso con enfermería y con médico mientras esté el centro de salud abierto para casos de emergencia. Lo que sí les pedimos paciencia, porque sabemos que cuando llaman no están siendo atendidos rápidamente por teléfono, porque es lógico, tenemos una sola persona en cada área de administración. Entonces,
está bien, está bien.
Que sepan que la atención está.
Bien, perfecto.
Sí, claro, se entiende.
Bien, bien, bien. Lorena, sí. Bueno, en principio, ¿alguna otra cosa que deban saber los afiliados que quisieras recomendar?
Y hay dos cositas importantes que me gustaría destacar, porque esto fue mucho tema de consulta en la semana, el tema de las recetas.
Recetas, a ver, sí aclaremos.
El tema de las recetas, nosotros no estamos dejando ningún compañero que se atienda en el centro de salud sin receta.
Bien.
El APROS ha instrumentado esta semana y ayer a la tarde llegó otro comunicado que está en vías de instrumentar la receta digital, pero mientras tanto lo ha hecho de otra forma, que cualquier profesional puede recetarlo, cualquier profesional que esté trabajando, ¿no?
Sí.
Y a un paciente, obviamente un paciente de historia clínica, no un paciente nuevo.
Uh-huh.
Y esta receta se puede enviar por WhatsApp, al WhatsApp de la farmacia, de cualquiera de las farmacias que tenemos en la provincia. Y la farmacia le imprime y tiene validez y se le hace el medicamento con el descuento.
Está bien.
Eso por un lado. Uh-huh. Por otro lado, el tema vacunas, que también han preguntado mucho.
Sí.
Mucho. Bueno, nosotros tenemos, también es importante destacar, las vacunas las manda el Ministerio Nacional con prescripción, con lineamientos a quien se tiene que colocar, hablando de la vacuna de la gripe, ¿no?
Sí, concretamente.
Llegó el jueves.
Ajá.
Y tenemos que colocarla en primer lugar al equipo de salud. Cuando digo equipo de salud, somos todos los que estamos trabajando, personal de limpieza,
uh-huh,
secretarias, guardias, médicos. Hasta el lunes vamos a estar con eso.
Hasta el lunes, perfecto.
Hasta el lunes. A partir del miércoles, que es primero, llegaría. Y digo llegarían porque eso es día a día, para mayores de 65 años.
Bien, bien, perfecto.
Es otro tema que también lo comunicamos, pero es importante que lo sepan. Cada municipalidad está instrumentando de forma diferente. Perdón, en algunos casos la municipalidad va a domicilio, casa por casa.
Bien.
En otros no, entonces necesitamos que en cada delegación tengan la pauta municipal de cómo van a acceder a la vacuna.
Está bien, perfecto. Lorena,
no tenemos modo de venir.
Claro, sí. Seguro. Lorena, bueno, te agradecemos, pero el tiempo es más tirano que nunca.
Sí.
De todas maneras, me parece que lo más importante ya lo has dicho.
Así,
te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Lorena.
Gracias, compañero. Bueno.
Con mi dolor, causando penas, voy vagando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos.
11:54, si hay algo para destacar, hay muchas cosas para destacar en este fenómeno nuevo del coronavirus y lo que nos ha generado, es decir, la cuarentena fundamentalmente, el hecho de ir transitando una situación inédita, una situación que nunca se había dado, para la que no estábamos preparados, inesperada, que nos genera desafíos, nos plantea desafíos a cada paso y tenemos que ir aprendiéndolos mientras los resolvemos. Por el viejo método de ensayo-error. Y error, ¿no? Y en cosas que por ahí son muy, pero muy, muy delicadas. Delicado. Pero bueno, la realidad nos ha puesto en esta circunstancia. Decía, en este marco hay cosas que son muy interesantes porque se revalorizan experiencias que por ahí nosotros vamos destacando, hemos venido destacando a lo largo de todos estos años que vienen fundamentalmente de la escuela pública, pero que claro, quedan como experiencias, participan por ahí en una feria de ciencias, los felicitamos, se ganan algún premio, pero que muchas veces, digo, en estos casos, resultan vitales, resultan importantes. Fabricación de alcohol en gel. Y en este caso, varios colegios técnicos están fabricando máscaras protectoras con impresoras 3D que han recibido del gobierno provincial el año pasado para colaborar con los trabajadores de hospitales de sus localidades. Está en línea María del Valle Ali, que es directora del IPETIM 257 René Favaloro de la ULACH. ¿Cómo estás, María del Valle? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días a ustedes. Muy bien por ahora.
Bueno.
Cuidándonos, como todos, haciendo la cuarentena.
Bueno, contanos rápidamente qué es lo que están haciendo con estas impresoras que les ha enviado el gobierno y en el marco de un proyecto que ya traían ustedes en las escuelas.
Claro. Sí, te comento. A partir del 23 de agosto, del 23 ahora de marzo, se creó una, como en todos los lugares, seguramente un comité sanitario, y fuimos convocados las escuelas técnicas porque sabían que habíamos recibido impresoras 3D para comenzar con la fabricación de unas viseras 2.0 para ser entregadas a hospitales, policías y también bomberos y quien lo necesitara. Es así como fuimos convocados en nuestro caso, por la directora de la Escuela PROAP, Patricia Toledo. El comité está encabezado por el doctor Acoto, el doctor Manuel Cisnero. También hay gente trabajando particular con sus impresoras. Y bueno, nosotros acá fuimos convocados, estamos trabajando todas las escuelas que pertenecemos a la Dirección General de Escuelas Técnicas, zona 3 y zona 14. Uh-huh. Y cada uno estamos entregando estas viseras. En nuestras localidades donde no cuentan con escuelas técnicas, como por ejemplo la localidad de Buchardo, la localidad de Brusone, en Rosales.
Sí. Ahora, explícanos brevemente qué es lo que es. No son barbijos, es otra cosa.
No, son barbijos. Es decir, las impresoras 3D, bueno, con el drive que se tiene para hacer las mismas, se hacen unas vinchas. Y luego sobre esa se colocan una máscara de acetato. Entonces le cubre todo el rostro.
Entiendo. Sí, claro, son mucho más protectoras que un barbijo, es otra cosa.
Exactamente, es decir, sí, porque no está en contacto directo con la boca, sino que le cubre todo el rostro a la persona que lo esté utilizando.
Claro, y es para utilización fundamentalmente de personal de salud, que trabaja en salud.
Exactamente, se han entregado principalmente, la primera intención fue entregar en los hospitales, en los dispensarios, y se continúa ahora con el personal policial.
María del Valle, ¿esto lo están haciendo los docentes? ¿Quiénes están haciendo la tarea?
Sí, nosotros los directores convocamos a los docentes, a los técnicos. En el caso de nuestro colegio, el 257, está a cargo el profesor José Sarmiento, el profesor Marcelo Cáceres y el profesor Carlitos Gabernet. Y en las otras instituciones también han quedado a cargo los docentes que estaban trabajando en el colegio con estas impresoras, que las hemos recibido la mayoría. La hemos recibido el año pasado, después del mes de julio.
Está bien.
Sadi, perdón, las impresoras, algunas se las han llevado a sus casas, ¿no?
Sí, nosotros para evitar el inconveniente, porque duran de una hora y media a tres horas las impresiones, entonces para evitar que el movimiento, lo hemos trasladado, hemos tenido la autorización del cargo nuestro, que está la licenciada Laura Londero, hemos tenido la autorización de retirarlo a los domicilios de los docentes y que ellos desde ahí trabajen.
Y esto lo reparte el municipio, los municipios lo reparten, se los dan al municipio y ellos lo distribuyen.
Exacto, se entrega al comité sanitario, en nuestro caso en Adoblaje, se entrega al comité y el comité reparte donde bueno, se le ha hecho la solicitud o donde hay mayor demanda.
Está bien. Bueno, impresionante realmente lo que hacen.
Bárbaro.
Un aprendizaje forzado, pero...
Sí, pero ¿no? Bueno, bienvenido sea, ¿no?
Tremendo también. Tremendo. Claro, claro, una experiencia muy, 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 muy interesante. María del Valle, feliz.
Sí, la verdad que se ha conformado un grupo, que bueno, acá se llama Masters, la Baulache, y permite que todos los docentes y de todas las instituciones, porque es una amplia zona, la zona 3 y 14, el departamento Roque Center, el departamento Juárez Elman y el Jovita también, y bueno, el presidente Roque se empeña nosotros acá. Somos tres departamentos, estamos a más de 200 kilómetros las instituciones, y bueno, y este grupo permite que los docentes puedan dialogar, bueno, ahí exponen sus ideas, a ver cuál es el mejor método para imprimir las viseras, y bueno, y se ha hecho un drive para saber cuántos se han fabricado, cuántos se han entregado. La verdad que están trabajando muy bien.
Muy bien. María, felicitaciones, gracias por la nota. Y saludos a toda la gente y felicitaciones a ellos también.
No, gracias a ustedes por comunicarse y bueno, y gracias a las personas que comenzaron en este grupo y nos permitieron a las instituciones térmicas, ya que tenemos estas máquinas tan importantes, de colaborar con la comunidad.
Bien. María del Valle Ali, directora del IPETIM número 255.
Sadi para los amigos.
Ah, Sadi, bien. René Favaloro de la Boulash. Gracias, Oscar.
Sí, nos quedó una información importante del ISIEC. Vayan a la página Conectate o a nuestra página y van a encontrar una página de consultas muy interesante. Seguramente la semana que viene la vamos a comentar mejor. Gracias.
Gracias, gente. Nos reencontramos la semana que viene.